Estamos en contacto, me dice la producción, con la jueza Silvina Arancibia. Doctora, muy buenos días. Gustavo Franco y Marcela Toranzo la saludan.
Buen día, ¿cómo están?
Doctora, bueno, nosotros hoy contábamos el caso, o contaba Ariel Barros, lo entrevistábamos, acerca de este, bueno, peregrinaje que viene realizando para intentar saber dónde está su nieta. Y la producción intentó al menos saber de lo que usted nos pueda decir, como titular de la causa o que lleva adelante, ¿qué se puede saber de este caso?
En realidad es bastante difícil hablar del caso porque nosotros lo que hacemos es preservar en la medida de lo posible la intimidad de esta niña. Sí. Hemos resuelto desde el Tribunal Superior de Justicia, desde la oficina de prensa, no yo no desde el tribunal, yo desde mi rol de juez de primera instancia, pero desde la oficina de prensa, que en este momento había que aclarar algunas cosas, pero no creemos que los medios sean el lugar correcto para dirimir esta cuestión. Yo lo aclaro porque me cuesta salir a hablar siendo cuidadosa respecto de la intimidad de la niña, pero con la necesidad de aclarar algunas cosas, sobre todo para no confundir al ciudadano que escucha y que escucha respecto de una justicia que en general está tan desprestigiada, lamentablemente. Y además también para seguir preservando a esta niña, que está muy cuidada, está con unos guardadores, y esos guardadores se ven afectados en cada oportunidad que se dicen cosas que no son ciertas y que se sienten atemorizados como consecuencia.
Yo le aclaro, doctora, nosotros también obviamente respetamos esta, intentamos consultar a usted para que nos pueda decir lo que se puede decir, entendemos que hay una menor, así que, pero nos interesaba, por lo menos dentro de la información técnica que usted nos pueda dar, consultarla.
Yo lo entiendo, pero hago la aclaración porque tal vez es una cuestión muy personal, pero siento la necesidad de hacerlo. Insisto con esto, no para ustedes, que probablemente estén muy en conocimiento de cómo se debe manejar, sino porque la población escucha y repite, y me gustaría que esta oportunidad nos sirva al Poder Judicial, a los medios, nos sirva como para reflexionar acerca de cómo nos debemos manejar con estas cuestiones. Sí. Para pensar que la justicia no necesariamente va a tomar una decisión errada, porque si no salimos a buscar niños por las calles o por las casas para apropiarlos, porque esto pareciera ser la consecuencia o la lectura que se hace. Las medidas que tomamos de la justicia son siempre para proteger niños que están en una situación, un estado de vulnerabilidad. Esto es lo que ocurrió con esta niña. Es una niña que estaba en estado de vulnerabilidad, estaba al cuidado de dos tíos muy jóvenes en una vivienda sin servicios, una casa tomada. Desde ese lugar es que empezamos a intervenir como Poder Judicial. La primera instancia, sin entrar en detalles, siempre ocurre en el marco de la Defensoría de Derechos del Niño. Todo el recorrido inicial es allí, antes de judicializar, porque es la lógica, evitar la judicialización de los trámites de niños y también evitar la institucionalización de los trámites de niños. Pero a veces nos encontramos con que no alcanza con eso. La defensora hizo todo un recorrido en búsqueda de familias extensas, citó, convocó, nunca surgió el nombre de este señor que aparece ahora buscándolas, nunca surgió. La niña además no tenía filiación ni materna ni paterna, no estaba inscripta directamente, no tenía acta de nacimiento, con lo cual eso suma una enorme dificultad a la hora de convocar, porque ¿a quién convocamos?
Exactamente, doctora, y es válido que hayamos podido comunicarnos con usted porque estamos claramente escuchando la otra campana y ese es básicamente lo que a nosotros nos importa como para tener en claro no solamente este sino otros temas, ¿no? Ni siquiera nos vamos a tomar la atribución de hacer ningún juicio de valor, pero por ejemplo, no sabíamos que la nena no tenía DNI, a mí me recién me informó la producción que no estaba registrada. Sí. Tampoco cuando hablamos el abuelo, él negó que se haya hecho un llamado de familiares directos, padre, abuelos, tíos, y usted nos está diciendo que sí. Entonces, bueno, la situación de la criatura era otra, evidentemente.
Sí, pero a mí de ninguna manera me interesa polemizar con el señor porque él tendrá sus motivaciones. Uh-huh. Y bueno, no se trata de eso. O sea, realmente tampoco es que esta situación sea fácil para mí, porque la exposición hace que cada decisión esté sesgada por el cuidado adicional de a ver qué van a decir. Y pienso realmente que tiene que tener algún beneficio como institución, como Poder Judicial, esto de poder reflexionar cómo nos manejamos con las noticias de intimidad de niños. Tal vez deberíamos nosotros asumir un rol más activo, digo, nosotros como justicia, y salir a explicar antes, pero expondríamos situaciones en las que tal vez nunca se hubiesen expuesto. Pero bueno, son otras reflexiones que vienen en otro momento. En este caso, la niña no tenía filiación, no tenía filiación materna y no tenía filiación paterna. La filiación materna obviamente se presumía porque los guardadores eran medio hermanos de la mamá y dijeron que la mamá se los había dejado y no teníamos por qué dudar al respecto. Finalmente, cuando se presenta el abuelo, él, que esto ya fue a fines de diciembre, él adjunta al expediente el certificado de nacido vivo de la niña, el que se da en el hospital, porque hasta ese momento no teníamos nada, lo estábamos rastreando con la defensora, pero es una búsqueda de hospital por hospital, porque no sabíamos, teníamos la información donde podría haber nacido, pero no había certeza. Y mientras tanto, se buscó a partir de los datos que dieron estos tíos, familiares que ellos mencionaron. Nosotros no podíamos saber quiénes eran otros familiares, porque además este señor vive en Las Coloradas y la niña estaba en Cutralcó. Estos son dos circunscripciones diferentes, corresponden a otra municipalidad, a otra circunscripción judicial, no teníamos manera de saberlo.
Claro. Bueno, y cuando todo esto se encamina, ¿existe la posibilidad de que esta criaturita sea restituida a sus familiares directos? ¿Se va a hacer
En realidad nosotros no tenemos ninguna decisión de fondo tomada. Tomamos medidas cautelares. El expediente en el que tramita esto, que es un expediente de 2302, es un expediente de protección de derechos, así se llaman los de 2302. Donde nosotros solo tomamos medidas urgentes. Sí. Porque, como he dicho en otras entrevistas, cuando se trata de un niño, yo tengo que ver quién lo cuida. No es un objeto. Si yo tengo sin dueño un automotor que encontré en la calle, lo mando al depósito. O un bien que secuestro, también lo mando a un depósito judicial. Pero un niño reviste un sinnúmero de características donde debemos ser sumamente cautelosos. Esa niña, primero, no tuvimos otra opción que ponerla en un hogar un tiempo, en una institución, una niña de poco más de 2 años, en una institución.
Sí, es una criaturita,
sola.
Sí, mientras, por supuesto.
Eso es mientras buscamos. Pero mientras buscamos, no encontrábamos, tuvimos que dejarla en el hogar y después buscamos. Entre esto hay un tema que es muy importante. En la ciudad de Cutralcó, dentro del programa de familias solidarias, no hay familias evaluadas, no existen. Entonces, yo no tenía familias evaluadas en un programa que estén supervisadas y correctamente, como corresponde, para pedir que ejerzan el cuidado de la niña. Tenemos en nuestra provincia, por ley, totalmente autorizado y reglamentado, la posibilidad de buscar entre las personas que están en el RUA evaluadas, familias que acepten la condición de intervenir como guardadores.
En principio.
Pero como guardadores.
Claro, en principio, antes de adoptantes, sí.
Ni siquiera como guarda preadoptiva.
No. Claro,
no.
Sí.
Es en el marco de la medida cautelar.
Claro, exactamente. Doctora, usted ha tenido la posibilidad de hablar con el papá de la nena.
Es que en realidad nosotros no sabemos quién es.
Ah, está bien.
A nosotros,
no se presentó tampoco.
No, nosotros a la que citamos y notificamos fue a la mamá. La posibilidad de que un señor, que no voy a mencionar por las dudas, sea padre, se menciona, pero claro, No tenemos certeza.
Sí.
Y una cosa es la filiación materna sobre la que hay certezas, y otra es la filiación paterna sobre la que a lo sumo hay un padre alegado.
Seguro.
Pero no tengo un padre cierto. Entonces, el riesgo de convocar a una persona que no sea y otorgarle una filiación paterna solo porque me dicen que es el padre, no lo puedo hacer porque expongo a esa niña.
Seguro. Sí. Mire, doctora, acá por supuesto que lo que prima es el bienestar de la criatura y el resto se irá viendo, ¿no? Supongo.
Sí,
yo.
Sí, claro. Por supuesto, nosotros al abuelo le dijimos cuando él se presentó en diciembre, que esto yo lo he dicho también, en una audiencia que tuvo conmigo, con la Defensora de Derechos del Niño, a la que lo buscamos, lo notificamos y lo citamos para que viniera, mandamos una notificación urgente a las coloradas para que él venga a la audiencia. O sea, no es que no lo buscamos, cuando supimos que existía, cuando supimos que existía, nosotros no tenemos manera de saber que existe hasta que él aparezca, y si alguien no nos dice. Bien. Entonces, cuando él vino a una audiencia y nos pidió, dijo dos cosas, que él quería tener un régimen de comunicación o que quería tener el cuidado de la niña. Nosotros le dijimos que para las dos situaciones era posible, pero que íbamos a hacer evaluaciones, y que además de hacer evaluaciones teníamos que coordinar con quienes son guardadores actuales para que esos encuentros sean supervisados y que pudiésemos tener la posibilidad de ir registrando, en todo caso, la vinculación entre la niña y él. Bien. Esto se lo dijimos, se lo informamos, se escribió en el acta, el señor lo firmó. Bueno.
Bien. Doctora, sí. Nosotros le agradecemos mucho que usted nos haya permitido, porque que desde la justicia se dé esta versión, siempre tomando los recaudos que hay que tomar, aclara mucho el panorama. Seguramente, como usted dijo, todavía, al menos para cerrar el tema, todavía no hay una resolución de fondo. O sea, no. Esto podría tener otro, o tiene que tener, ¿no es cierto?, el final que mejor sea para esa criatura. Y bueno, por lo menos para llevar tranquilidad a algunos de los familiares que puedan estar escuchando, esto todavía no está resuelto. O sea, hoy está con una situación de un hogar en guarda.
Sí, y a mí me gustaría aclarar solo una cosa más. Sí. Más allá de los familiares de la niña que han tenido acceso al expediente y saben de qué se trata, con lo cual ellos tienen conocimiento de esto. El abuelo tiene un abogado que accedió al expediente, lo conoce completamente. Entonces, me interesa para cualquier persona dejar claro que los niños en la justicia neuquina no se secuestran, sí, no desaparecen, no se apropian, no los ocultamos. Tomamos medidas para protegerlos. Esas medidas pueden ser cuestionadas judicialmente, por supuesto. Pueden hacerse recursos, puede hacerse cualquier medida, porque para eso hay abogados que trabajan muy bien. Pero nunca vamos a tomar medidas que no estemos pensando en el interés de estos niños.
Bien. Ustedes seguramente hacen inspecciones seguidas. ¿Cómo está hoy la criatura? ¿Está bien, obviamente?
Sí, tiene desde el equipo del RUA, como está una familia evaluada por el RUA, periódicamente se hacen evaluaciones y la niña está muy bien. Solo que esta situación la expone de una manera que... y tienen temor, y un temor fundado los guardadores, porque hay gente que cree que está secuestrada, hay gente que cree que desapareció. Han dicho en medios nacionales que la niña podría estar en Chile. O sea, cosas tan graves, que hace que esa niña, cuando crezca, cuando diga, ¿por qué dijeron esto de mí? ¿Por qué mi imagen se replicó en todo el país? ¿Por qué dijeron que a mí me secuestraron? ¿Qué va a pensar esa niña? Yo creo que la estamos objetivizando en vez de verla como un sujeto de derecho.
Yo, doctora, en lo personal...
No usted, estoy hablando...
No, le quería decir, en lo personal le agradezco y destaco su... Porque muchas veces uno, desde los medios, no accede a la información judicial, porque los jueces todavía sostienen esto que en algún momento imperó por muchos años, que es que los jueces hablan por su resolución y la sentencia. Y que usted hable y cuente realmente aclara mucho el panorama, ¿no? Y por eso destaco que nos haya atendido hoy y encima sobre este tema y nos dé la información, obviamente, que usted puede darnos, ¿no?
Y encima en feriado.
Doctora,
mucho más loable todavía.
Bueno, doctora, seguramente la estaremos, ya que nos permitió hablar con usted, en algún momento estaremos, cuando se vaya cerrando esto y tomando el final que mejor sea para esa criatura, la estaremos consultando.
Sí, a mí me gustaría hablar, en todo caso, de cosas que sirvan para explicar, no sí. Casos particulares, claro. Pero explicarle, claro, a la gente, sí. Explicarle a la gente cómo funciona esto, explicarle cómo funciona en las guardas, explicarle a las familias solidarias, al RUA, y lo que debemos considerar en cada oportunidad que tomamos decisiones.
Bien.
Por eso digo, que sirva, más allá de la terrible exposición de esta niña, que sirva para que todos entendamos que las cosas son claras.
Bien, y así de sí. Doctora, muchas gracias por atendernos, insisto, hoy feriado y sobre este tema tan tan complejo. Muchas gracias, doctora.
No, muchas gracias a ustedes, que tengan buen día.
Bien. Hasta luego. Hablábamos con la doctora, con la jueza Silvia Arancibia, acerca de este caso que hablábamos hoy temprano, de el hombre que reclama poder ver a su nieta y que hoy está bajo el amparo de la justicia.